La paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la membresía de la iglesia. Estamos viendo lo que creemos como iglesia, mis hermanos. La vez pasada comenzamos a ver el asunto de las escrituras, lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestros temas, mis hermanos. Yo quiero comenzar con una pregunta. Si nos preguntáramos, ¿qué nos diferencia de aquellas sectas que se llaman cristianas a sí mismas? ¿Qué responderíamos? La respuesta sin duda debería ser, mis hermanos, la doctrina fundamental. La iglesia cree el contenido de las sagradas escrituras, pero en ella, mis hermanos, tenemos las doctrinas que fundamentan, que son la base de la fe cristiana y por la cual nosotros podemos llamarnos cristianos. Entonces, la doctrina fundamental, cuando hablamos de doctrina fundamental, no hablamos de asuntos secundarios, como nos vestimos, qué comemos, qué bebemos. Esos son asuntos de conciencia. O si celebramos o no la Navidad. Una definición de doctrina fundamental podría ser el conjunto de enseñanzas contenidas en las Escrituras que son parte esencial de la fe cristiana. Son aquellas doctrinas que constituyen la base de nuestra fe y que si negáramos no somos o realmente cristianos o estamos confundidos o desviados de la verdad bíblica. Es decir, mis hermanos, que si creemos y sostenemos las doctrinas fundamentales, somos hijos de Dios. Podemos ser recibidos como miembros en la iglesia local. Pero si nosotros rechazáramos o negáramos estas doctrinas, entonces tenemos una fe defectuosa o una fe falsa. Entonces, estas doctrinas fundamentales son doctrinas que la iglesia ha sostenido a lo largo de toda la historia. La iglesia siempre ha creído en ellas. Y nosotros como miembros de esa iglesia universal que fundó nuestro Señor Jesucristo, permanecemos en esas verdades esenciales que la iglesia siempre ha creído acerca de la persona de Dios, acerca de la persona del Señor Jesucristo, acerca de la salvación. Entonces la iglesia tiene que asegurarse que aquellas personas que quieren ser parte de su membresía, quieren ser parte de su comunión, conozcan y crean estas doctrinas fundamentales. De otra manera, estaremos recibiendo personas que creen enseñanzas contrarias a la fe que todos los cristianos creemos y practicamos. En 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo o no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene el Padre y el Hijo. También añade en el versículo 11: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Por ejemplo, mis hermanos, viendo estos versículos, podríamos pensar en los mormones, en los testigos de Jehová, en los unitarios, en los católicos romanos o cualquier secta judaizante que pudiera venir. Estas sectas son las que está aquí, podríamos decirle que está hablando aquí el apóstol Juan. Personas que no perseveran, que no traen la doctrina de Cristo conforme a las Escrituras, y por lo cual nosotros no podríamos recibir a personas que vienen de estas sectas creyendo lo que ellos creen, contradiciendo estas verdades fundamentales que nosotros creemos. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Hasta ahora hemos visto, podríamos decir, dos de ellas. Hemos visto el Evangelio es una doctrina fundamental, su contenido, la fe en el Evangelio bíblico. Pero como también vimos en la última enseñanza, lo que creemos acerca de las Escrituras es doctrina fundamental. Ahora, ¿qué otras doctrinas fundamentales vamos a ver en esta ocasión? Vamos a ver la doctrina de Dios, la doctrina de la Trinidad, la doctrina acerca de la persona de Cristo y la doctrina acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con la primera, la doctrina de Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? Creemos en un único Dios verdadero, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y también añade Isaías 45, versículo 5. Yo soy Yahvé, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces vemos que las Escrituras enseñan claramente que solo hay un único Dios verdadero, creador de todas las cosas, como dice Hebreos 3:11-13, por medio de su palabra. Por medio de su palabra, todo vino a existir. Entonces, no creemos en varios dioses. No creemos que haya una multitud, un panteón de dioses como creían los antiguos. No creemos que hay un dios y otros dioses inferiores. Solo hay un único Dios verdadero que siempre ha existido sin principio ni fin de días. Por eso la iglesia, mis hermanos, no podría recibir una persona que cree, que es politeísta, ¿no?, que tiene una fe en muchos dioses, o que tiene a Jesucristo como un Dios y otros dioses al lado del Señor Jesucristo. Eso sería una fe falsa. Eso iría contrariamente a lo que enseñan las Escrituras acerca de un Dios verdadero. Como el caso, por ejemplo, de los mormones. Ellos creen que en cada mundo hay un Dios. Que está Yahvé Dios, pero y está Jesucristo como Dios, y hasta el diablo es un Dios. Y que también los que creen en ese Dios van a también ser dioses un día. Eso fue una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Ahora, mis hermanos, muy importante lo siguiente. Dios se revela en las Escrituras como el único Dios verdadero. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la iglesia debería preguntar a alguien que quiere formar o ser miembro de su comunión, como un miembro de esa iglesia local: ¿crees que hay un solo Dios verdadero? Porque ese es un fundamento de nuestra fe como cristianos. Ahora, una pregunta buena sería: ¿pero quién es ese único Dios verdadero? Y eso nos introduce al segundo asunto, a la doctrina de la Trinidad. Nosotros, mis hermanos, creemos que hay un único Dios verdadero que se revela en tres personas divinas. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina de la Trinidad. Alguno podría objetar que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, como tampoco la palabra membresía se encuentra en las Escrituras. Pero como veíamos en nuestra primera enseñanza, aunque estas palabras no se encuentran en las Escrituras, la Iglesia la ha usado a lo largo de su historia para definir ciertas doctrinas fundamentales e importantes para ellas. Porque estas enseñanzas sí se encuentran en las Escrituras. La enseñanza acerca de la Trinidad es una enseñanza bíblica. Ahora, la doctrina de la Trinidad, ¿en qué consiste? La doctrina de la Trinidad podríamos definirla, o podríamos decir que ya consiste en que hay un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas divinas comparten la misma esencia, pero son un solo Dios, iguales en poder, en dignidad, autoridad, gloria, señorío, en todo, mis hermanos, perfectamente iguales en lo que pertenece y corresponde a la divinidad. Sin embargo, mis hermanos, esto no significa que nosotros somos triteístas, o sea, que creemos en tres dioses, sino que cada uno dentro de la única divinidad tiene su propia identidad. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. Cada persona tiene su identidad propia. Puede decir: yo soy. El Padre dijo en Hebreos capítulo 1, versículo 5, mi Hijo eres tú, yo. Él dice: yo de sí mismo, yo te he engendrado hoy. El Hijo dice en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso no solamente habla de la eternidad del Hijo, sino que él se identifica como una persona: yo soy. Y el Espíritu Santo también habla en primera persona en Hechos capítulo 13, versículo 2, donde dice: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Esto quiere decir, mis hermanos, que hay un solo Dios que se identifica a sí mismo como tres personas divinas. Esto quiere decir que no se trata tampoco de un solo Dios manifestándose en tres maneras diferentes. Como si Dios un día dijera: yo fui el Padre, otro día Dios dice: yo fui el Hijo, otro día Dios dice: yo fui el Espíritu Santo. Se llama modalismo, fue una herejía, una falsa doctrina, ¿no? Nosotros creemos que es un único Dios verdadero y que esas tres personas divinas son individuales dentro de lo que es el ser de Dios. Iguales en todo lo que tiene que ver con los atributos divinos, pero diferentes en cuanto a sus relaciones. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. En la relación divina o intratrinitaria, el Padre es el que engendra eternamente al Hijo, no el Hijo al Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como dice Juan 16:7. Y no el Hijo y el Padre del Espíritu Santo. Entonces vemos esa relación divina como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo, podemos ver estas diferencias de las personas divinas en cuanto a su interacción con la creación. El Padre es el que habló en Génesis, por ejemplo, dijo, sea la luz, y fue la luz. El Hijo es por medio de quien fueron hechas todas las cosas, como dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en cuanto al Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos cómo en la creación podemos ver esos roles distintivos de las personas de la Trinidad. Pero no solamente ahí, también en cuanto a la salvación. El Padre, y no el Hijo, no el Espíritu Santo, el Padre es el que envía al Hijo por amor al mundo. El Hijo es el que se encarna y lleva a pleno cumplimiento la obra del Padre en la encarnación. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para aplicar, para comunicar los efectos de esa obra de Cristo, de esa salvación, a todo aquel que cree, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Por último, vemos claramente las personas de la Trinidad durante el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos claramente, cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a bautizar, en Mateo capítulo 2, versículo 3, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aquí vemos claramente la Trinidad interactuando consigo misma, mis hermanos. El Hijo bautizándose, el Padre hablando de los cielos, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma. Entonces vemos claramente, mis hermanos, que no trata de un Dios tomando diferentes papeles como si fuera una obra de teatro. O Dios orando cuando el Señor Jesucristo oraba al Padre. No es el Hijo orando consigo mismo, sino que son tres personas. Entonces la doctrina de la Trinidad, como vemos, es evidente en las Escrituras. Y la Iglesia debe enseñar esta verdad y debe asegurarse que aquellos que se postulan, que se acercan para ser miembros, ¿no?, ser partícipes de la comunión de la Iglesia local, tengan esta doctrina, que es sin duda fundamental. Ahora, el Señor Jesucristo mandó a mis hermanos a hacer esto. Él dijo en Mateo 28, 19, id pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, que el que niega la doctrina de la Trinidad ni siquiera tiene el bautismo, mis hermanos, ni siquiera ha hecho una profesión pública en el Dios verdadero. El que cree en el Dios verdadero confiesa la Trinidad, aún desde que ha creído, y en su bautismo de manera pública. Entonces, esta es la doctrina de la Trinidad, una doctrina fundamental, el cual la iglesia tiene que considerarla cuando va a recibir a alguien. La siguiente doctrina que vamos a ver es la doctrina acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta también es una doctrina fundamental, mis hermanos. Es la doctrina que trata acerca del ser, de la persona, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual si negáramos o no la creemos conforme la enseñanza de las Escrituras, no estaríamos bien fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo primero que creemos es acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En la deidad de nuestro Señor Jesucristo, vemos que, como decíamos ahora en la doctrina de la Trinidad, que Él es igual de Dios, igual de divino, igual de partícipe en todo lo que pertenece a la deidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, que el Señor Jesucristo es plenamente Dios. Tal como Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También Pablo dice a los colosenses que en Jesucristo habita plenamente, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Entonces, Él es Dios. No creemos que sea simplemente un ángel, como predican los testigos de Jehová, que dicen que es el arcángel Miguel, ni simplemente un hombre, como dicen que era solamente un maestro iluminado, o un Dios inferior, como predican los mormones, sino que Él es partícipe plenamente de todo lo que corresponde a la divinidad. Ahora, mis hermanos, por ello creemos también en la eternidad del Hijo, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia. Mis hermanos, todo lo que el Dios puede hacer, el Hijo lo hace, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, Jesús es plenamente Dios, y esto es fundamental. Otra cosa que podríamos ver, mis hermanos, aunque el Señor Jesucristo es plenamente Dios, Él es también plenamente hombre. Su encarnación es parte de las doctrinas fundamentales que creemos como iglesia. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor Jesucristo se encarnó por la obra del Espíritu Santo, como vemos aquí. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre y nació como hombre a través de una joven virgen llamada María. Vivió como nosotros, comió como nosotros, enfrentó las luchas que nosotros enfrentamos. Él fue tentado, mas nunca pecó. La Biblia dice que Él llevó nuestros sufrimientos, Él llevó nuestros dolores, Él padeció, Él fue humillado como hombre. Sin embargo, como dice el autor de Hebreos, Él nunca pecó. Él nunca fue contra la voluntad de su Padre Celestial. Él se encarnó y fue un hombre perfecto. Entonces vemos no solamente que Cristo es Dios, sino también su perfecta humanidad en su encarnación. Pero mis hermanos, no solamente mis hermanos vivió, Él también murió como hombre. Ahí vemos la obra de Cristo. No solamente creemos que Él se encarnó para hacer una obra. Y la vez pasada veíamos esta obra fundamental sintetizada en cuanto a lo que corresponde al Evangelio. Que es la obra de Cristo, que Él se encarnó por voluntad del Padre, Él murió por nuestros pecados, Él se levantó al tercer día y Él ascendió a la diestra de Dios. Y de ahí, mis hermanos, se desprende otra doctrina fundamental: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano cree que el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Tal vez no todos los cristianos estemos de acuerdo en cuanto a las circunstancias de su venida, pero todo cristiano cree que una doctrina fundamental de la fe cristiana es que Él vuelve por segunda vez a establecer su reino milenial, a juzgar a los vivos y a los muertos, y a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra donde more la justicia. Alguien que negara esto está negando la esperanza cristiana, la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos que nuestro Señor Jesucristo va a volver, ¿no?, y hacer nuevas todas las cosas. Si alguno negara, mis hermanos, estas doctrinas acerca de la persona del Señor Jesucristo, está negando las Escrituras. Si alguien que viene a nosotros y quiere ser miembro de la iglesia no cree estas verdades fundamentales acerca de la persona del Señor Jesucristo, ni siquiera le podríamos recibir, porque ni siquiera tiene el Espíritu de Dios, no viene de parte de Dios. Puede ser un falso maestro que quiere infiltrarse en la iglesia, o una persona que le han predicado un falso evangelio y no está creyendo las verdades fundamentales que enseñan las Escrituras acerca de la persona del Hijo de Dios, y por lo cual no podríamos recibirlo entre nosotros. Tendríamos que predicar el evangelio a esa persona, llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo a lo que enseñan realmente las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que cerciorarse de lo que se acercan, crean estas verdades fundamentales. Otra verdad fundamental, mis hermanos, que podríamos decir, que alguien que no cree que Jesucristo es el Señor, ¿no?, que tiene otros señores aparte del Señor Jesucristo, no es un cristiano verdadero. A menos que confiese que el Señor Jesucristo es el Señor. 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos muestra que alguien que ha creído realmente en el Señor Jesucristo se somete al Señorío de Cristo, se somete a su palabra, se somete a sus autoridades delegadas, se somete a Él en toda su vida, porque ahora ha pasado a seguir a un Señor, al Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, eso también nos lleva al asunto de la salvación. Como decíamos antes, mis hermanos, solo a través del Evangelio somos salvos, es una verdad fundamental. Y eso nos lleva al papel fundamental de Cristo en cuanto a la salvación. El Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único que puede dar vida eterna a los hombres, a los que creen en Él. Como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 2: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así, mis hermanos, que no hay otro en quien podamos creer que nos pueda dar vida eterna, solo Jesucristo. No hay otro corredentor, ni la Virgen, ni los santos, ni los arcángeles, nadie, mis hermanos. La salvación es únicamente a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Si alguien quiere decirnos que podemos salvarnos a través de Cristo y alguien más, nos está mintiendo. Si alguien quiere decir que la salvación es por medio de Cristo, sumada a nuestras obras o las obras de la ley, está predicando una falsa doctrina. Eso nos separa de falsas sectas que predican falsos evangelios. La obra de nuestro Señor Jesucristo es una verdad fundamental. Y por último, quisiéramos agregar, todo aquel que ha creído en Cristo tiene una relación con Cristo. Es parte de su vida. Sería raro que alguien diga que cree en Cristo y sin embargo en su fe, en su práctica, no hay ninguna relación con Cristo, mis hermanos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nuevamente, mis hermanos, si alguien viniera aquí con un trasfondo tal vez católico romano, por ejemplo, y se quiere acercar a Dios a través de la Virgen, a través de los santos y su intercesión, a través de los arcángeles, a través de santos muertos, espíritus, lo que fuere, mis hermanos, está negando la obra intercesora de Cristo. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Esta es la doctrina, mis hermanos. Todas estas fueron las doctrinas que se desprenden de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo y son fundamentales para nosotros como cristianos. Habría que preguntarle a alguien que se acerca, ¿crees que el Hijo es plenamente Dios? ¿Crees que el Hijo se encarnó? ¿Crees que el Hijo es el único que te puede salvar? ¿Crees que el Hijo es el único intercesor entre Dios y los hombres? ¿Que Él es Señor? ¿Te sometes a su Señorío? Si alguien rechazara estas verdades fundamentales, estaríamos frente a alguien que no ha nacido de nuevo, que todavía no ha experimentado tal vez la conversión genuina y que intenta ser instruido en la palabra de Dios acerca de esta doctrina fundamental. Por último, mis hermanos, tenemos la doctrina acerca de la persona del Espíritu Santo. Esta doctrina es importante porque también nos diferencia de las sectas, porque hay sectas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona divina, que es un poder impersonal, una fuerza en el creyente que viene de parte de Dios. Sin embargo, la Biblia dice en Juan 16, versículo 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo y muchos otros que tenemos en las Escrituras nos muestran claramente que Él vendrá, Él guiará, Él hablará. No estamos aquí hablando de una fuerza impersonal, sino de una persona divina. Persona divina tal como explicábamos antes, igual con el Padre, igual con el Hijo en divinidad. También vemos esto, que fue una persona divina en Hechos 5, versículo 3 al 4. No sé si mis hermanos recordarán cuando hubo este pecado de Ananías y Zafira que quisieron engañar a la iglesia sobre una heredad que habían vendido y quisieron engañar en cuanto a la cantidad en que se había vendido. Ahí en Hechos 5, 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. En este versículo vemos claramente que no fue una persona, sino que el Espíritu Santo al cual habían mentido es el mismo Dios al cual habían mentido. O sea, Él es plenamente Dios. Si alguien negara que el Espíritu es una persona divina, que es plenamente Dios, estaríamos delante de alguien que no ha nacido de nuevo, que no entiende a cabalidad las Escrituras, que aunque venga a la iglesia y quiera ser miembro, ella todavía tiene que tener una revelación plena del Evangelio, de la persona del Señor Jesucristo, su obra, y también del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, vemos que esta también es una doctrina fundamental. Aquel que negara la divinidad del Espíritu Santo, su obra, su persona, sería tal vez miembro de una secta, porque fue lo que las sectas enseñan, pero no es lo que la iglesia cree. La iglesia de Jesucristo cree la doctrina correcta y bíblica acerca del Espíritu Santo. Ahora, ya concluyendo, mis hermanos, hoy hemos visto varias doctrinas fundamentales que son importantes para la iglesia, para que ella considere a todas las personas que vienen a ella a querer formar parte de su membresía o a ser parte de esa comunión del cuerpo de Cristo en esa iglesia local. Hemos visto la doctrina de Dios, que creemos en un solo Dios verdadero, sin principio ni fin, eterno, todopoderoso, creador de todas las cosas. Hemos visto la doctrina de la Trinidad, que creemos que hay un único Dios verdadero que se revela a sí mismo en las Escrituras en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También hemos visto la doctrina de la persona de Cristo, del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es plenamente Dios, que Él se encarnó y también por eso es plenamente hombre, pero perfecto, que es el único Salvador y mediador para los hombres, que Él es el Señor de la Iglesia y sobre todo, y que vuelve por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos y establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta fue una doctrina fundamental acerca del Hijo. También vimos la doctrina en la profunda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como miembro de la Trinidad, como miembro de la Deidad, es una persona divina y es plenamente Dios. Ahora, mis hermanos, quisiera decir unas palabras finales. Estas doctrinas fundamentales son importantes como iglesia, es lo que nosotros creemos, es lo que define o nos define a nosotros como cristianos. Si no creyéramos estas doctrinas, mis hermanos, estamos engañados. Tal vez vengamos de un trasfondo donde nos han enseñado estas doctrinas de manera tergiversada. Tal vez alguno venga de los unitarios, del catolicismo romano. Nosotros estamos aquí para echarlo fuera. No podríamos recibirlo como miembro, pero si usted viniera con estas falsas doctrinas, quisiéramos que usted nos dijera las dudas que tiene acerca de estas verdades fundamentales para que podamos, con las escrituras, mostrarle en ellas que estas son verdades bíblicas que nosotros no hemos inventado como iglesia, sino que se encuentran en las escrituras y que por lo tanto todo cristiano genuino, verdadero, sincero debería creer. Estas doctrinas fundamentales junto al evangelio y la palabra de Dios son verdades que no podemos ignorar y con las cuales debemos evaluar a toda persona que quiere ser parte de la membresía de la iglesia. Esas verdades fundamentales no pueden pasarse por alto, no pueden sacrificarse, porque es lo que nos constituye como verdaderos cristianos y nos separa de las sectas y falsas creencias que encontramos en el mundo. Así que, mis hermanos, queremos animarles a perseverar en este estudio y seguir profundizando en estas verdades fundamentales. Si tiene dudas, no duden en comunicarlas. Si cree que no entiende completamente esas doctrinas, estas reuniones son un buen lugar, un buen momento para expresar estas dudas y poderlas subsanar. Entonces, que el Señor nos bendiga. La paz del Señor.